Ongi etorri, herri erratiko entzule. Bienvenidas, bienvenidos todos oyentes de Radio Popular. Volvemos una edición más con la sintonía característica de la sociedad de estudios vascos, Eusko y Kaskuntza. Hoy, con un tema interesantísimo. Es que no en vano pocas veces se habla de un problema que está, pues lamentablemente, bastante bien asentado en nuestra sociedad. Hablaremos con expertos en la materia de la fertilidad o de los problemas que precisamente existen hoy en día en la sociedad para poder fecundar. Analizaremos las causas, pondremos y explicaremos cómo está la situación hoy en día e intentaremos también buscar soluciones con tres amigos de la Sociedad de Estudios Vascos y, como decíamos, profesionales de esta materia. Por un lado, presentamos a Pedro Gorrochategui como presidente de la sección de Ciencias Médicas de Eusko y Kaskuntza. Bienvenido, Pedro. Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
También saludamos a el asunto de Urología de la unidad, encargado también de la consulta de Andrología dentro de lo que es el complejo hospitalario Donostia, a Ramón Tillería. Gracias por estar aquí, Ramón.
Igualmente, muchas gracias.
Y saludamos desde la Clínica Virgen del Pilar a uno de los responsables de la unidad de reproducción del servicio de ginecología, Miguel García. Bienvenido y gracias a ti también.
Muchas gracias.
Bueno, pues sin más dilación, si os parece, a los tres comenzaríamos a hablar, a charlar. La fertilidad, dice de esa capacidad para la reproducción, para la procreación, para la fecundidad, en definitiva, que parece que no pasan en sus mejores momentos. Es decir, cuando vosotros oís hablar de la fertilidad, lo que os viene a la cabeza es todo lo contrario, es decir, los problemas que existen en ese ámbito, en ese campo.
Pues sí, sí, y además yo creo que ha cambiado bastante nuestra mentalidad al respecto. En mi caso concreto, cuando hacía más, me centraba más en la ginecología general, yo creo que todos los compañeros que estábamos en el carro, y les venían las mujeres a la consulta, pues mujeres que por la cosa que fuere estaban retrasando su deseo reproductivo, pues motivos laborales, estudios o lo que fuere, siempre les decíamos, como han mejorado mucho los buenos resultados neonatales, el manejo del embarazo, siempre les decíamos, chica, estás tranquila, que no tampoco hay ninguna presa. Pero ahora lo vemos desde el otro punto de vista, y es que cuando nos centramos en las dificultades reproductivas estamos viendo que ese retraso de la maternidad nos está llevando a una gran dificultad para conseguir embarazos por encima de una determinada edad. Y nos está haciendo cambiar el chip y nos está haciendo invitar a las mujeres a que en cuanto puedan se enfrenten a la resolución de sus deseos reproductivos, o en todo caso, en cuanto vean que no se están cumpliendo las expectativas, que hay una cierta dificultad, que acudan a un especialista pues para ayudarle en el tema.
¿Es tan grave la cosa, Ramón?
Es un problema que va en aumento. En el tiempo que llevo yo en la consulta de andrología, que son más de 20 años, cada vez más que la edad de que las parejas que vienen a la consulta va en aumento. Antes la mayoría de las parejas eran de 25 a 30 años cuando acudían para poder tener hijos. Posteriormente pasó la mayoría de las parejas de 30 a 35 hijos, a 35 años. Y hoy en día la mayoría de las parejas que vienen son parejas de edades de 35 a 40 años. No cabe duda que la fertilidad a estas edades más avanzadas disminuye paulatinamente. Asimismo, también la calidad del semen del hombre, en general, paulatinamente va decreciendo. Está demostrado que la calidad seminal en general en los países civilizados del hombre está disminuyendo. Y eso se ve en los donantes de semen, que hoy en día en gente joven es difícil encontrar semen de buena calidad. Con lo cual quiere decir, por distintos motivos que también muchas veces hasta se escapan del conocimiento médico, va en aumento la infertilidad masculina.
O sea que con esta pequeña entrada ya nos podemos dar por enterados de cómo es la situación. si queremos tratar el tema de la fertilidad, casi
tenemos que verlo
desde la otra perspectiva, la de la...
De la infertilidad.
Exactamente.
El problema es muy frecuente. De hecho, una de cada cuatro parejas aproximadamente tiene problemas de fertilidad. Vamos a decir que en un 40% de los casos existe un factor femenino, que es el causante de esa infertilidad. En otro 40% de los casos, hay un 40% de los casos es un factor masculino. Y un 20% de los casos son causas mixtas, pero es una causa muy frecuente. Es un problema muy frecuente en las parejas.
Bueno, acabamos de empezar a entrar en este tema. Nos tenemos que poner en las listas, con esta pequeña entrada ya a la sociedad, la gente que nos está escuchando se tiene que preocupar muy seriamente de lo que tiene delante.
Hombre, preocupar no, lo que sí que tiene que ser consciente es que tiene que estar preparada para lo que pueda haber, simplemente hacer un plan de vida. Y decir, bueno, yo si quiero tener hijos, ¿cuándo los quiero tener? ¿Por qué los quiero tener a esa edad? ¿Por qué voy a retrasar el tema? Y en el caso de que no tenga que retrasar, porque no haya otra solución, tampoco podemos obligar a las parejas a que tengan hijos a los 23 años. En el momento que se enfrenten con el problema, pues hay que ir a consulta. En nuestro caso concreto, en la parte de la mujer, que es lo que a mí me ocupa, las recomendaciones en este momento son, más o menos, para que te hagas una idea, es por debajo de los 30 años, cuando la pareja no ha conseguido una gestación en el plazo de un año, se recomienda consulta, pero por encima de los 30 años la recomendación es a partir de los 6 meses de no conseguir un embarazo. Y o acudir a consulta cuando se piense que podría haber alguna causa, pues por ejemplo si el marido de la pareja o el varón de la pareja pues recuerda que tuvo una orquitis o que tuvo algún problema testicular o la mujer le quitaron un ovario o alguna causa que haga pensar que puede haber algún problema sobreañadido, pues antes incluso hay que acudir. Y estos plazos que ponemos de un año, por debajo de los 30, es porque estadísticamente sabemos que más o menos, aproximadamente, tampoco vamos a hablar con cifras exactas, aproximadamente el 80% de las parejas que se van a quedar embarazadas en casa lo van a hacer a lo largo del primer año. El otro 20% más o menos, que se quedarían embarazadas sin problemas, lo van a hacer a lo largo de años. No sabemos cuántos. Pero como no sabemos diferenciar cuáles de las parejas se van a quedar embarazadas en casa y cuáles no pueden o van a tener problemas, recomendamos eso a partir de esa fecha, pues acudir a consulta.
¿Cuáles son las causas, Pedro? Tú como responsable también, de la respectiva médica, en definitiva, cuando soléis hablar entre vosotros, entre profesionales de la materia, ¿qué soléis comentar? ¿Cómo lo veis? Es decir, la sociedad nos ha llevado a este punto de la vida en la que llevamos. Porque hay mil causas, mil factores que se están entremezclando, pero por un lado la falta de calidad del semen masculino, por otro lado la avanzada edad en la que las parejas pueden comenzar a plantearse el tener descendientes. ¿Qué nos ha llevado a esta situación?
No, yo creo las personas en el momento actual pues piensan que pueden hacer su vida lo que quieran y que las medicinas se van a solucionar todos los problemas, entonces que pueden retrasar indefinidamente el momento de tener los niños y que en el momento que ellos deseen y que ellos quieran que van a tenerlo. Luego se sorprenden cuando llega el momento adecuado para su situación familiar y en ese momento ven que no pueden tener los niños. Entonces cuando se crea el problema. Hasta entonces la gente normal de la calle yo creo que piensa que tal como está la medicina, que en cualquier momento pues se puede solucionar su problema. Y lo que tenemos que llevar desde aquí hasta la población es eso. Que la gente se mentalice que el momento más adecuado para tener los niños es cuando la pareja es joven. Que si hay unas imposibilidades desde el punto de vista económico o social que no nos permiten tener ese momento, pues pueden retrasarlo un cierto tiempo. Pero que cuanto menos lo retrasen mejor, porque pueden tener de forma natural los niños, que siempre es una agresión tanto para el hombre como para la mujer, el someterse a todas esas técnicas de fecundación asistida y siempre es y siempre se puede tener por vías naturales, pues es mucho mejor para la pareja.
No cabe duda. ¿Qué tipo de evolución se ha detectado desde vuestro ámbito y vuestra labor diaria, en los últimos 10 años, igual es un periodo muy pequeño, una perspectiva histórica muy pequeña, pero sí probablemente de lo que podéis conocer del tiempo y los años que lleváis como profesionales, o de 30 años hacia aquí, ¿qué cambios hay en las parejas que quieren tener hijos? Es decir, las características de hace 30 años y las de ahora, ¿en qué se diferencian?
Yo creo que la única diferencia significativa en cuanto a eso, en cuanto a cambios que podamos detectar, es el diferir en el tiempo la maternidad. No creo que haya habido cambios significativos más importantes. Yo creo que es el rasgo que más pueda incidir en el tema de la reproducción en cuanto a los cambios que haya podido haber, ¿no?
Otra cosa igual que ya se empieza a notar es en la población en general es que muchas veces ya el hombre es consciente que puede ser el causante de la infertilidad. Hasta no hace muchos años, es más, hasta médicos y ginecólogos y de todo tipo de gente que se encarga a pacientes de este tipo, es más, empezaron a hacer el estudio al factor femenino, cuando el estudio masculino es lo más sencillo de hacer y descartar una causa masculina es lo más sencillo y lo primero que hay que hacer, porque es tan frecuente el factor masculino como el factor femenino. Hoy en día eso ya también los hombres lo asumen más normalmente. Antes no lo asumían ni las mismas mujeres, no asumían que el que podía tener el factor podía ser el hombre y no la mujer.
Pero todavía nos llevamos sorpresas, ¿eh?
Bueno, todavía se ve a uno u otro, pero va evolucionando también ese tema.
Ahora entramos a estar haciendo las sorpresas. Bueno, cuando comentabais de que todavía nos llevamos algunas sorpresas, Miguel, ¿a qué hacéis referencia? ¿A qué hacéis referencia?
Pues, hombres que no pueden aceptar la posibilidad de que sean ellos los que tengan el problema, que hay hombres que se niegan sistemáticamente a algo tan sencillo como dar una muestra de semen para analizarlo, mientras su mujer está sufriendo un calvario, porque ahora hay otras cosas, yo creo que es conveniente que lo comentemos luego. Hemos reducido muchísimo la agresión a la mujer en un estudio básico de esterilidad, pero todavía hay hombres que no, que no aceptan la posibilidad de ser ellos los que tienen el problema. Simplemente le trae una muestra, vamos.
Pero gracias a Dios va mejorando.
Por aquello de que la socialización, de que el problema puede ser desde las dos partes y a igual de condiciones, sea, pues eso, socializado, ¿no? Probablemente ya sea asimilado.
Claro, pero es que es difícil aceptar por un hombre que puede ser un tapán en la cama. Es difícil de aceptar que su sexualidad sea absolutamente exuberante y que luego tenga un problema de fertilidad, y puede pasar perfectamente. De hecho, un hombre puede tener una vasectomía y seguir siendo un tartán como la toda su vida, ¿no? Pues eso no hay ningún cambio, pero es difícil de aceptar, aunque es verdad que está cambiando.
Frente a esta situación de problemas de fecundidad que existen hoy en día, en una proporción de 1 a 4, o que el 25% de las parejas prácticamente pues se pueden encontrar con problemas de a la hora de querer fecundar, ¿cómo se aborda desde la medicina tradicional esta situación? ¿Cómo lo tratáis? En definitiva, entre vosotros, profesionales del sector, ¿cómo habláis? ¿Cómo buscáis las soluciones?
Hombre, nosotros lo que solemos hacer es lo que te comentaba antes. Yo creo que lo básico en estos momentos en los que la tecnología nos puede echar una mano es intentar que estresar lo menos posible a la pareja, porque el camino dentro de las técnicas de reproducción es eso, es un camino. Sabes cuándo empiezas, no sabes cuándo acabas, y hay que intentar que sea lo más llevadero posible para la pareja. Entonces nosotros personalmente afrontamos el problema, pues básicamente lo primero es saber cómo está ese semen, pues con todas las pruebas que hay que hacerle. Y después, en cuanto a la mujer, hemos reducido muchísimo lo que es la batería de estudio de esa mujer. Entonces ahora se limita a unos análisis hormonales que son muy importantes para saber si ese ovario tiene capacidad de responder, si va a tener capacidad de producir óvulos, que es lo que nos interesa para fecundar. En la segunda parte, saber si el continente, el horno, el útero, va a estar bien, si va a ser capaz de funcionar y de que ese embrión pueda pasar por las trompas. Y hacer una ecografía y un poquito más. Hemos intentado quitar cosas pues que podía tener un valor docente, un valor investigador, pero que tenía muy poco valor desde el punto de vista práctico. Y ahora, pues complementando con otras técnicas, hemos conseguido solventar cosas que antes, esas otras pruebas que eran muy largas, no nos daban información y nos dejaban un poquito en la incertidumbre de qué hacer. Ahora, aunque no hagamos esas pruebas, lo podemos solventar con medicación y hacer que la pareja esté más confortable en las técnicas.
No sé si por aquí llevar...
No, yo lo que comentaba es que, lo que hemos dicho al principio, la primera prueba más básica y elemental para descartar un problema masculino es hacer un análisis de semen. Si el análisis de semen es normal, pues vamos a decir, pasa al ginecólogo que hará un estudio exhaustivo ya por parte de factor femenino. Si hubiese una alteración en el seminograma, es decir, que ese semen sea de mala calidad, que ese semen no tenga una capacidad fecundante adecuada, entonces nosotros haremos un estudio a nivel de factor masculino y veremos todas las posibles causas de infertilidad masculina. En un 40% de los casos, hoy en día, a pesar de todos los estudios que hay y todas las técnicas que hay para poder hacer un diagnóstico, no se puede llegar a ningún diagnóstico de la causa de infertilidad masculina.
O sea, que en un 40% no se saben los orígenes de por qué esa infertilidad del sexo masculino.
Eso es. Puede haber causas, además, que muchas veces no es que sean necesariamente achacables a esa infertilidad, sino factores que sabemos que influyen en la mala calidad del semen.
¿Cuáles serían esos factores que sí se conocen?
Los que se conocen son múltiples y variados. Tenemos desde profesiones, hay profesiones, sobre todo profesiones que están con gente que trabaja con mucho calor, como puede ser panaderos, gente que trabaja en la fundición, porque está demostrado que el aumento de calor a nivel de las bolsas escrotales produce una disminución de la calidad del semen. Asimismo, gente también, por ejemplo, que tiene una citorquidia. La citorquidia es gente que no ha descendido bien los testículos a la bolsa escrotal. Gente que le gusta, y de hecho sería, es conocido por la población en general, el llevar la ropa muy ajustada, ropa interior muy ajustada, pantalones muy prietos, no son convenientes porque produce aumento de calor a nivel de la bolsa escrotal. Gente que trabaja, por ejemplo, en industrias químicas, no sabemos hoy en día ni los productos ni los tóxicos que se respiran. En las industrias no se sabe qué productos químicos están, muchos de los operarios están inhalando. Pintores, disolventes, no sabemos exactamente ni qué composición, ni qué es lo que podemos estar respirando y que muchos de esos tóxicos pueden estar afectando a la producción de los espermatozoides. Tenemos causas, por ejemplo, hoy en día también estamos viendo bastante gente que, por ejemplo, muchos tumores hoy en día en gente joven, vamos a decir, se curan y se llegan a curar, y que se curan con quimioterapia y con radioterapia. Y una de las secuelas que más evidentes luego se ven inmediatamente de las secuelas de la radioterapia y la quimioterapia, principalmente es la infertilidad. Hay que intentar, si es que es posible, que antes de iniciar un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia, se le ofrezca a ese paciente la posibilidad de recoger semen para que luego pueda ser congelado y que luego posteriormente pueda usar técnicas de reproducción asistida. Pero estamos viendo que hay más gente también de este tipo. Estamos viendo gente también con gente que tiene vasectomías hechas, lógicamente viene también por problemas de infertilidad. Y una de las causas más frecuentes de infertilidad masculina es el varicocele. Varicocele son las varices a nivel de bolsa escrotal, a nivel del testículo, que no produce ningún problema de salud en general, que no produce rara vez alguna vez, porque son muy grandes, producen molestias a nivel del testículo, y no todo el mundo que tiene varicocele tiene problemas de fertilidad. Pero ahora bien, gente que tiene problemas de fertilidad, operándose del varicocele, en un 40% de los casos llegan a conseguir luego el embarazo. Entonces hay que mirar, hay que estudiar esa posibilidad de que pueda existir un varicocele. Malformaciones a nivel de penianas son raras, pero a veces pueden ser causantes de infertilidad. Hay múltiples causas, como
El hecho de que, bueno, se viene repitiendo en esta conversación esa causa masculina también de la infertilidad, el hecho de que en los últimos años se analice tanto por ser más sencilla su, o más sencillo su análisis y se hable tanto de ello, ¿significa que es porque la medicina ha ido avanzando y se ha dado cuenta ahora de eso, o es porque el cambio en la sociedad, en esa perspectiva también laboral que puede afectar, etcétera, 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 nos ha llevado a ese extremo? Es decir, ¿es la medicina que ahora se da cuenta o es la sociedad que nos lleva hasta ese punto? ¿O son las dos cosas?
Yo creo que son las dos cosas. Pero ahora cuando es un camino en el cual cada vez la gente es más consciente de que puede existir problemas a nivel de fertilidad masculina y también cada vez se plantea más por qué se producen esos problemas de infertilidad masculina. Cada vez se van haciendo más estudios que muchas veces son retrospectivos. No sabemos, hemos estado comiendo muchas veces igual alimentos con hormonas femeninas, hemos estado comiendo carne que no sabemos ni con qué, estamos tomando pesticidas, insecticidas, bueno, de todo, que luego todo eso está luego vamos a repercutir en próximas generaciones. Y claro, lógicamente cada vez se van teniendo más en cuenta toda esa serie de factores y en el nivel médico y muchas veces también a nivel de la sociedad. También cada vez hay un proceso de neonatalmente, cada vez se salgan niños adelante, que muchas veces en otros tiempos igual no habían salido tan adelante, pero que luego no cabe duda que luego también tiene unas cargas genéticas, muchas veces que esa carga genética
se
va arrastrando y que puede ser luego problemas de fertilidad. Uno de los casos también más frecuentes también son problemas genéticos también, que hay que estudiarlos muchas veces en la fertilidad masculina, alteraciones de los cromosomas. Toca la lógica ver, y a pesar de todo, como comentaba antes, a pesar de todos esos estudios, en un 40% de los casos todavía se nos escapan las posibles causas.
Eso dentro de los casos que son de infertilidad masculina. En el caso femenino también, Miguel, ¿con qué nos podemos encontrar?
Hombre, nos podemos encontrar con de todo. La diferencia con respecto a lo que comentaba el compañero de deterioro de la calidad del semen. La diferencia es que nosotros contábamos ya hace bastantes años, más o menos, pues hablábamos de un 15%, nosotros hablábamos de un 15% de parejas afectas hace muchos años. Ahora bien, en el porcentaje general de las parejas ha habido pocos cambios significativos. Pues bueno, lógicamente habrá mujeres que ovulen mal, habrá óvulos de mala calidad, que eso es un problema que hemos descubierto ahora, sobre la calidad de los ovocitos. Habrá problemas afectivos, habrá alguna pareja que se ha ligado las trompas y haya cambiado de pareja, y luego los temas del semen. Eso ha cambiado poco. Lo que ha cambiado de manera significativa, vuelvo otra vez a repetirme, es el tema de la edad. Pero lo que sabemos ahora es que por mucho que se diga en los medios de comunicación, por mucho que se venda en la prensa, a partir de los 36 años, a pesar de que una mujer a los 26 años o a los 27 pueda tener 200 hijos, a pesar de ello, el porcentaje, la probabilidad de conseguir un embarazo de manera natural va disminuyendo a una velocidad alarmante. Algunas veces antes, otras veces más tarde, pero va disminuyendo. Incluso va disminuyendo la probabilidad de conseguir un embarazo con técnica de reproducción asistida. Cuando hablábamos de fecundación in vitro, o cuando hablábamos de ICSI, hablábamos de unos éxitos maravillosos, y además es verdad que van mejorando los porcentajes, van mejorando poco a poco. Pero esos porcentajes de los que hablamos y que están mejorando son para la población general, son para mujeres por debajo de los 36 años. Y lo que ha cambiado de manera espectacular en los últimos años, ya es que hace poco me quedé absolutamente asombrado, y es estando en un centro de referencia, me quedé asombrado y era que todos los ciclos, de todos los meses que hacían técnicas de fecundación in vitro, de ICSI, si quieres luego comentamos lo que es, habían pasado de hacer un porcentaje anecdótico, habían pasado a hacer un 30% de los ciclos con óvulos donados, que es una cosa espectacular, porque claro, la ovodonación, el que de la misma manera que utilizar semen de donante es una cosa muy habitual y muy frecuente, utilizar óvulos de donante es una cosa relativamente novedosa, y que aquí nos está costando Dios y ayuda a conseguir donantes de óvulos. Pues hay sitios donde ya han asumido que el problema es tal de la calidad de los óvulos por el deterioro del paso de los años, que ya han llegado, están llegando al 30%, y eso va a ir a más. 30% de los ciclos con óvulos donados de chicas por debajo de 35 años. Eso es para mí lo más espectacular de los últimos tiempos.
Frente a todos estos datos, la juventud de hoy en día, bueno, podrían ser las mismas, ¿no? Probablemente replantearse si quiere tener o no descendiente, también un poco analizar en qué situación está, ver en qué edad se encuentra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando alguien se encuentra en la situación de que sí quiere, y por un caso, por otro, por los dos o por lo que fuere, se encuentran con que les cuesta o no puede, ante esa situación, ¿qué es lo que se hace?
No, lo que hemos comentado desde un principio, acudir en cuanto antes a un especialista y hacer un estudio. Si efectivamente descartan la causa, si es un factor masculino, pues entonces ver las posibles causas y entonces ya pasar a los posibles tratamientos que puedan existir. Y lo que sí es importante a la pareja, me imagino que el compañero también estará de acuerdo conmigo, es primero que acuda a la consulta los dos. Muy importante. Se les aconseja, los que sea absolutamente necesario, pero es muy aconsejable que vayan los dos. Muchas veces problemas es un problema de pareja. Muchas veces el hombre, precisamente, como todavía no asume estos tipos de problemas con tanta facilidad como puede asumir una mujer, porque no está tan acostumbrado a ir al clínico o a ir al médico por problemas de fertilidad, pues muchas veces para ellos no se expresan del todo bien, no se sienten cohibidos, etcétera, etcétera. Muchas veces la pareja puede ser de mucha ayuda para este tipo de problemas.
En definitiva, porque hablamos de un problema común, ¿no? Que por mucho que sea una parte...
Pero también eso va mejorando, porque nos quedamos ya mucho tiempo. Primero, muchos les costaba asumir, y muchos de los que asumían venían solos. Dicen, ¿para qué va a venir mi mujer?
Yeah.
O sea, que no...
Yo digo por aquí que como entre los dos se hablará, no se hablará, pues habría que llevarlo igual con mayor naturalidad todo, ¿no?
Muchas veces en la consulta diaria hay que estar recomendando que venga usted la próxima vez con su pareja. Es muy... todavía sigue siendo frecuente. Son problemas que se lo tienen que asumir entre los dos. Tienen que asumir también que muchas veces todo este proceso es muy lento. Ahora que estoy en un medio de difusión, tengo que decir que la mayoría de la gente no sabe lo que se tarda en fabricar un espermatozoide. La mayoría de la gente sabe, los hombres y las mujeres, saben lo que se tarda en fabricar un óvulo, o se expulsa un óvulo cada mujer, tras prácticamente 28 días, etc. Todo el mundo lo sabe. Nadie sabe prácticamente lo que se tarda en fabricar un espermatozoide, desde que se empieza a fabricar hasta que sale en el eyaculado. Y no lo sabe casi nadie. Y son 3 meses. 3 meses. Eso hace que todos los tratamientos, todas las posibilidades, bien tratamientos médicos o bien tratamientos quirúrgicos, sean siempre como para evaluar luego los datos o para poder ver cómo van los resultados de un tratamiento, tienes que esperar como mínimo 3 meses. Pero claro, a lo largo, si el tratamiento son 2 o 3 meses, hay que esperar 6 meses a ver si ese tratamiento ha dado resultado o no ha dado resultado. Es muy importante que la pareja también sepa todas esas cosas. Saber bien cómo va todo el proceso de la reproducción, los posibles tratamientos, y que sea la pareja la que opte luego después por tomar la decisión que ella crea más conveniente. Y eso no es como cuando hay un problema de enfermedad en el cuerpo, en el cual uno puede aconsejar una intervención quirúrgica, etcétera, etcétera. Esto no. Esto es una pareja que viene con unos problemas, y ante esos problemas nosotros le podemos dar unas soluciones. Mire, usted tiene estas posibilidades, se puede hacer esto, se puede hacer esto, se puede hacer esto, se puede hacer esto. Esto tiene tantas posibilidades de embarazo. Este tratamiento tiene estas posibilidades de embarazo. Este otro tratamiento tiene estas posibilidades de embarazo. Y con todo eso, es muy importante hablar mucho tiempo con ellos, explicarles todo bien, que sepan ellos todo cómo es, todas las técnicas que hay de reproducción, todos los tratamientos, y que luego la pareja tome la decisión adecuada. La solución para una pareja puede ser muy buena para esa pareja, pero esa misma solución para otra pareja puede ser un auténtico desastre. Entonces es muy importante hablar mucho, las consultas son muy largas, hablar bien con la pareja y pedirlos y después tomar la decisión que ellos piensen que es para ellos la decisión más adecuada.
Miguel, no sé si querías añadir antes algo.
No, pues sí, en la misma línea, que para nosotros es imprescindible que la pareja acuda a la consulta juntos, y más en nuestro caso, pues porque en nuestro caso va a ser la mujer la que va a sufrir la carga de la técnica y la de toda la carga del proceso. A nosotros, pues sobre todo por desgracia, nos toca lidiar con lo que nos dejan los andrólogos, con el material que nos mandan. Entonces nosotros, cuando tenemos el semen, lógicamente con a la vez valorando el problema de la mujer, el semen va a ser el que va a determinar en gran manera cuál va a ser la técnica que vamos a utilizar. Si la mujer está perfecta, y el semen tiene una calidad aceptable, pues nos vamos a limitar, por lo menos de entrada, a hacer inseminaciones artificiales. Si ese semen es de un poco peor calidad y o la mujer está bien o tiene simplemente las trompas obstruidas, pues pasaremos a hacer fecundación in vitro. Pero si ese semen está ya con una calidad absolutamente lamentable, pues entonces tendremos que pasar a una técnica más sofisticada, que es coger cada óvulo de la mujer que habíamos tenido que sacar fuera previamente y microinyectarlo, meterle un espermatozoide dentro de cada polipsi con semen de la pareja y colocar los embriones dentro del útero.
Y quería hacer un inciso en esto con las técnicas de reproducción asistida, que pasa mucho en las parejas, me imagino que es la razón, en el sentido que se piensa cuando dices la opción de las técnicas de reproducción asistida, se piensan que ya se soluciona el tema. Que prácticamente es el 100% de los casos en los que se consigue el embarazo. Vamos a decir que es como, saben que es una cosa muy complicada, que son muy complicadas las cosas, pero que prácticamente haciendo eso, prácticamente van a conseguir el embarazo. Y hay que decirles, y tú mismo hay que estar explicándoles muy bien, qué porcentaje, qué perspectivas tienen, qué expectativas tienen, y a pesar de todas esas técnicas, porque como has dicho, física y sobre todo psicológicamente, en la mujer es un gran esfuerzo.
Sí.
Y muchas veces se piensan que la fin de esas técnicas pues van a conseguir, y cuando les dices los porcentajes, se pone una cara de extrañeza como decir, ¿cómo puede ser tan bajo el porcentaje? Tú que lo conoces, comentarlo un poco.
Me quedé hace mucho tiempo, es una tontería, pero es una frase de un compañero que además ya lo he dicho antes, y se me quedó grabada, y lo digo siempre en la consulta, y es que las técnicas de reproducción asistida son un camino, que sabes cuando empiezas, pero no sabes cuándo acabas. Esto es lo primero que les digo. Desde luego, lo primero que hay que hacer es no crear falsas expectativas. Y hay que centrar y explicar claramente, muy claramente, cuáles son los porcentajes de éxito y las complicaciones, para saber con qué nos estamos enfrentando. Y yo lo digo porque yo personalmente llevo muy mal cada vez que le baja la regla a una de mis pacientes. Lo llevo muy mal. Entonces, si yo lo llevo mal, ¿cómo lo va a llevar la pareja? Y hay mujeres que se vienen abajo. Entonces hay que intentar, pues bueno, por eso es lo que decía de intentar que tanto el diagnóstico previo como los ciclos de intentos, llevarlos lo menos agresivamente posible y lo más deportivamente posible para intentar causar el menor impacto físico y psíquico. Ha mejorado muchísimo los porcentajes. Muchísimo, y continúan progresando. Los cambios y las técnicas suelen ser mínimos, salvo un cambio muy espectacular como fue la introducción del ICSI, ¿no? Pero los cambios en las técnicas son muy pequeños y vamos consiguiendo porcentajes mínimos de mejoría año tras año. Pues de años en los que se hablaba que en un ciclo de fecundación in vitro el porcentaje de éxito podían dar el 6, 7, 8, 10, 12%. Ha ido subiendo. Hace un par de años estábamos muy contentos si conseguíamos pasar del 20%. En estos momentos ya hemos pasado del 30% de éxitos por cada intento. Y hay que recordar que en el proceso natural, si calculamos entre las parejas que se quedan embarazadas sin ningún problema en casa, si calculamos el número de intentos y lo repartimos por número de parejas, no es más de eso. Lo que pasa es que, claro, depositamos en la tecnología muchas veces más expectativas de las que ella es capaz de darnos.
Continuamos, Estrace, charlando sobre la falta probablemente de fertilidad que existe hoy en día. Llegados a este punto también, tal vez, pues cabría preguntar, ¿el hecho de que hoy en día tengamos estos problemas significa que nunca se va a poder ir a mejor? Es decir, que con el paso de los años, o por problemas genéticos, o porque de lo que hay ya no se puede mejorar en la calidad de los óvulos, en la calidad del semen, siempre en años venideros estaremos en situaciones más críticas, más dificultosas o no tiene por qué?
Mira, a nivel masculino lo que sigue es cada vez va empeorando. O sea, yo no soy muy optimista. Sí que me parece que cada vez se van haciendo más estudios, cada vez se da más importancia a los estudios cromosómicos, a nivel ya de los padres de los cromosomas, estudios ultraestructurales de los cromosomas, cada vez se sabe más, pero no tenemos más soluciones por ahora a nivel de infertilidad masculina. Y lo que no cabe duda es lo que comentaba en un principio, que la calidad de la gente joven, la calidad del semen de la gente joven, en general, en los países avanzados, está poco a poco disminuyendo. Y eso es una realidad, no va mejorando. Lo que sí está mejorando son las técnicas de reproducción asistida, porque no hace tiempo, hace 20 años, cuando yo empecé con estos temas, pues no había absolutamente nada de estas posibilidades que estamos comentando hoy en día. Con lo cual no cabe duda que efectivamente sí estamos ofreciendo algo más a las parejas en cuanto a solucionar este tipo de problemas. Pero que nos apena es verdad que todavía no sabemos mucho más en cuanto a la infertilidad que estoy hablando masculina.
En cuanto a lo que me ocupa, yo creo que hay dos apartados. Si estamos hablando de mejorar los resultados con óvulos de mala calidad, yo creo que muy poquito vamos a avanzar por ahí. Muy poquito. Si el óvulo de mala calidad es de mala calidad y el embrión va a ser de peor calidad todavía. Y me gustaría luego hacer un inciso sobre eso. En el otro apartado, en ese apartado histórico de ese 15% de parejas en el que la mala calidad ovocitaria no era esencialmente el mayor problema, ahí sí que se va a mejorar. Porque lo que os decía antes, si estamos mejorando año tras año el porcentaje de éxito de fecundación in vitro y en ICSI con embriones de buena calidad, esa línea va a seguir avanzando. Va a seguir mejorando, pues porque van a mejorar los medios de cultivo fuera del organismo, vamos a conseguir mantener los embriones algún día más fuera del organismo, porque normalmente, para que os hagáis una idea, el óvulo se fecunda en la trompa y es al quinto día más o menos cuando el embrión llega al útero y se implanta. En estos momentos, cuando fecundamos el óvulo fuera del organismo, solemos hacer la transferencia del embrión al segundo, tercer día, y con algunos medios se puede incluso llegar al quinto día. Pero en el intento de llegar al quinto día, la mitad de los embriones fallecen, ¿no? Entonces, eso va a mejorar, pero vamos, no tengo la más mínima duda. El otro tema es el que va a ser un poquito más complejo de mejorar, y de la calidad de los ovocitos. Y lo que quería añadir allí, en ese punto, es que lo que también está viendo un cambio espectacular en los últimos años es en el diagnóstico preimplantacional. Nos hemos llevado sorpresas pero muy llamativas. Pues por ejemplo, por explicarlo gráficamente, yo tenía una paciente en la consulta en la que había tenido algún aborto, no conseguimos embarazos con inseminación artificial y propusimos hacer un ciclo de fecundación in vitro, y los embriones que obtuvimos, a pesar de tener un buen número de óvulos, eran pocos y de mala calidad. Y nos sorprendió muchísimo porque era una chica muy joven que no había ningún motivo para pensar ninguna historia, ¿no? Con un estudio cromosómico normal, tanto de ella como de su marido, no había nada que nos hiciera suponer ninguna historia rara. Entonces le propusimos hacer un ciclo nuevo, pero haciendo diagnóstico preimplantacional. Eso consiste en fertilizar los óvulos fuera, pero todos los óvulos fuera que se han fertilizado, todos los embriones que se obtienen, intentar hasta donde se puede analizar si tienen alguna alteración cromosómica grave. Y nos llevamos la sorpresa de que fue una estimulación muy fuerte, no, normalmente no tenemos esas estimulaciones, pero de, no sé si se consiguieron 15 embriones, de esos 15 embriones la chica tenía 2 embriones sanos. Todos los demás tenían alteraciones cromosómicas. Se volvió a intentar y volvió a pasar lo mismo. Y al final esa chica optó por donación y esa chica está embarazada con un óvulo donado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que gran parte de los problemas en las mujeres mayores que sostienen embriones de mala calidad son embriones que tienen alteraciones cromosómicas muy severas y que no van a ir para adelante. Gran parte de esos de mujeres jóvenes que tienen embriones de mala calidad van a ser porque tienen alteraciones cromosómicas con problemas que hacen que no puedan evolucionar esos embriones. Entonces, en esos casos, el diagnóstico preimplantacional te va a permitir seleccionar dentro de, entre comillas, camadas grandes de embriones, pues va a poder seleccionar embriones de una buena calidad. Eso va a ser otra cosita que va a mejorar un poquito los resultados.
De todas maneras, bueno, cabe recordar a la gente que nos está escuchando que siempre estamos hablando de ese 25% de parejas que por mil razones distintas a priori tienen problemas de fertilidad y más concretamente de fecundidad, que no quiere decir que claro, al llevar tanto tiempo hablando sobre los problemas, la gente igual se pone un tanto apocalíptica y dice, pero bueno, ¿en qué situación estoy? ¿O no?
Sí, no, ya veo que te estás poniendo nervioso.
No, válgame Dios, no te voy a decir en estos casos, no por mí, pero...
Lógicamente hay que pensar,
también pudiera ser,
hay que pensar que es lo normal, cuando nos vamos de vacaciones no pensamos que nos vamos a pegar el golpe con el coche. Yo te digo siempre lo mismo a una mujer embarazada. Lo normal, en el 90% de las ocasiones es que el embarazo sea normal, el parto sea normal y el niño sea precioso. Pues lo mismo, cuando empezamos a tener relaciones con nuestra pareja intentando buscar un embarazo, lo que hay que pensar es lo normal. Y lo normal es que se tenga el embarazo en un tiempo razonable.
Pero de todas maneras, yo creo que está bien estos problemas educativos. De que la gente conozca y que sepa que existen los problemas. Que siempre sabiendo todo, sabiendo las causas que pueda haber y los problemas que pueden existir, la misma pareja puede hacer que pueda tomar decisiones distintas.
Probablemente hacerse mejor siempre el saber llevar el problema.
O por lo menos tomar igual y decir, bueno, pero vamos a tener los hijos un poco antes que o intentar hacerlo. Cuando igual, si no saben que hay esta problemática, pues igual dicen, pues se piensa que se va a solucionar todo muy fácil, que todo es muy fácil, que no hay ningún problema. Y no es así. También es verdad que hay que saberlo y luego muchas veces también la comenzamos a decir la medicina preventiva. Viene la mujer o viene el varón. Hay toda una serie de cosas que también las parejas, en el sentido de los jóvenes o las jóvenes, pueden tomar medidas para que luego no repercute también su fertilidad posteriormente.
Y yo un factor que quería preguntar a los dos especialistas que tenemos aquí, porque yo soy médico, pero no soy especialista en estos temas, es el factor psicológico. Porque yo creo que hay parejas que sienten una presión muy grande, que quieren tener el hijo en este momento determinado, y al fracasar, sienten un fracaso y lo sienten como muy mal, y lo llevan muy mal, y entonces eso lleva a que dificulte más el todavía el que hacen para salir con casos de gente que se ha sometido a todo a técnicas de estimulación, que se han hecho análisis de semen, y me comentaba a mí, es un conocido mío, y me comentaba, no, pues yo no hice ningún método para evitar el tener niños porque... Hombre, como yo tenía muy pocas posibilidades, según me explicaban los médicos, pues no había ningún problema. Y luego resulta que de forma natural, quitando esa presión, ha tenido el niño, como otras parejas igual, que también pues van a la adopción porque no pueden tener hijos y eso, y después de adoptar, pues tiene un niño de forma espontánea. Cuando se le ha quitado esa presión, ese factor psicológico.
Hay dos matices, uno es el que yo he comentado al principio, y es que ese periodo de ventana, que para la mayoría de las parejas es un año, para conseguir un embarazo, y que para otras puede ser 10. Porque la mayoría de los problemas de esterilidad no son esterilidades absolutas, son esterilidades relativas. Entonces solo hace falta que se junte una buena ovulación con una buena eyaculación para conseguir el embarazo. Y eso puede ser que pase en un año o puede ser que hay parejas que les pasen 10. Lo que sí que es verdad, con respecto a lo que dices de los problemas psicológicos, y además hay un trabajo muy bonito al respecto, en el que hicieron en parejas con técnicas de reposición, en parejas que estaban en programa de fecundación in vitro, se les hizo test de ansiedad. Entonces, los resultados que se obtenían en las parejas con bajo nivel de ansiedad eran mucho mejores que las mujeres que estaban muy mal. Entonces, efectivamente, sí que hay una influencia psicológica. Hay que tener en cuenta también que algunos de esos embarazos que se obtienen en parejas que han sufrido todas las técnicas del mundo, que están en donación, pues por eso simplemente pues que en un ciclo en concreto hayan mejorado las condiciones.
Efectivamente, yo creo que es muy importante el efecto de estrés que produce en la pareja cuando ven que hay un asunto de infertilidad. Es muy, ves en las parejas que efectivamente eso convulsiona a esa pareja, la noticia de que tienen problemas, bien con fertilidad masculina o bien con fertilidad femenina. Y de hecho, ante esa conclusión, hay parejas que lo llevan muy bien lo llevan relativamente bien, hay parejas que lo llevan relativamente mal, y hay parejas que lo llevan muy mal, muy mal, muy mal. Y más de una pareja está, pues, ante un problema de este tipo, tiene que necesitar ayuda psiquiátrica o psicológica, porque tú les ves que eso, pues, les está produciendo un auténtico desquicio psicológico. Y claro, por eso mismo lo que comentaba yo en un principio antes también, que es muy importante hablar con ellos, explicarles todo, hablar, quitarles tensiones, como ha dicho también él, también la técnica de reproducción asistida, procura que sea lo más deportiva, entre comillas, hablando, quitar el, o curar, bajar ese nivel de ansiedad que existe en todas las parejas, en más o menos cantidad, pero que existe, y que es muy importante el factor psicológico. Y que luego también otra de las cosas que también estará el especialista, mi colega, más de acuerdo conmigo, que no lo olvidamos en el embarazo. En el embarazo sabemos cada vez más, cosas, cada vez vamos avanzando, efectivamente las técnicas del porcentaje va en aumento, vamos para adelante, pero que todavía, pues como se dice vulgarmente, pues podemos estar casi en pañales, o sea que en lo que es el embarazo en sí, porque en un momento determinado un espermatozoide y un óvulo coinciden y se consigue un embarazo, cuando normalmente un varón emite un montón de espermatozoides, y porque solamente uno y un óvulo en un momento determinado se ponen de acuerdo y consiguen el embarazo. Todavía eso nos falta mucho para poder dominarlo, vamos a decir, y lo que pasa es que mucha de la gente se piensa que eso lo dominamos, y eso todavía no se puede dominar.
Me gustaría, sí, añadir otra cosa más, que lo que hablábamos antes de coincide, de cómo vive la gente. Y es que todavía, yo creo que también estáis de acuerdo, y es que el tema de la fertilidad es un tema tabú en esta sociedad. O sea, tú puedes escuchar en cualquier tertulia o entre los amigos, uno puede hablar de su ruptura de ligamentos, puede hablar de su úlcera de estómago, pero está quedado como un muerto sobre su calidad espermática. O la mujer en la peluquería hablará del colesterol, pero no va a decir ni pío de sus problemas de fertilidad. Y hay mujeres que no, hay parejas que no van a un especialista simplemente por no decir ni pío de su problema de reproductivo. Entonces han decidido no tener hijos. Yo creo que es una cosa que necesita un cambio de mentalización.
Sí, porque si tenemos un problema, lo primero, asumirlo para buscar una solución con total naturalidad.
Sí, pero hay algunos temas médicos que son intocables, pues como puede pasar con los temas psiquiátricos también.
Y la disfunción eléctrica, que ese es otro tema de lo que también es muy abundante y que la gente no lo consulta, pues son temas del mismo entorno.
Estaba pensando yo cuando lo comentabais antes lo de que precisamente cuando nos encontramos ante un problema de estas características, que las parejas, o en el caso de la disfunción eréctil, probablemente el varón en ese caso, pues igual se come la cabeza, ¿no? Como se suele decir también habitualmente. Lo que hay que hacer es asumirlo, llevarlo con mayor naturalidad, porque eso de que el estrés agarrota, y el agarrote, cuando un músculo está duro y tenso, también es más fácil de que se parta, ¿no?
Uh-huh.
Pues déjalo libre, que actúe y punto, ¿no? Y para adelante. Y uh-huh. Encima. Pues bueno, tampoco tenemos mucho tiempo más por delante. Ha sido un placer, creo yo, escuchar y que la gente también haya podido entender ante qué situación estamos. De todas maneras, sí generar esa idea de que en esta visión que hemos querido dar hoy hablamos de un porcentaje también mínimo con respecto a un cómputo total, pero que bueno, que no estamos hablando de posiciones apocalípticas, pero que está ese problema ahí, ¿no? La sociedad que existe es latente y que probablemente puede ir creciendo.
Exactamente, así es.
Pedro Gorrochategui, Miguel García y Ramón Tellería, gracias a los tres por haber estado hoy con nosotros y hasta la próxima, porque os seguiremos la pista muy de cerca.
Vale, gracias. Cuando queráis.
Lo han escuchado, hoy hemos hablado de fertilidad, más concretamente de la infertilidad, es decir, de los problemas, de las dificultades que existen a la hora de la reproducción. Y la falta de la calidad adecuada del semen, los óvulos que a veces también no tienen la calidad suficiente, gente que en su momento pues pensaba que podía ser problema exclusivo de la mujer, cuando no es así, ni mucho menos. Las técnicas de reproducción asistida como solución, en definitiva, una de cada cuatro parejas hoy en día que se enfrenta a este problema. Porque cada vez las parejas tienen una edad más avanzada, la idea, o al menos la posibilidad de querer tener hijos, porque, como he dicho, la calidad interior del cuerpo también, pues a veces se disminuye, y por razones que se van juntando, lo cierto es que este problema en el aspecto de andrología, de urología, de ginecología, hoy en día está latente en nuestra sociedad, y hoy aquí desde que nos cuenta, eso lo hemos querido analizar. Esperando que haya sido de su interés y recordando que ni mucho menos queremos ver una visión apocalíptica, porque no es para nada tal, nos despedimos. Un saludo también de Urko Aguirrezabala en nombre de Eusko Ikaskuntza y hasta la próxima. Un libro y un arte.